9 de la mañana con 5 minutos de este viernes 20 de agosto de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Con la compañía siempre muy valorada, estimada, apreciada, del doctor Camus. ¿Cómo va, señor doctor? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Fernando.
Antes yo le hacía como unas introducciones más cariñosas y usted sí. Me hizo tanto bullying que ahora somos más escuetos.
No, cero bullying. La echo un poco de menos. Lo que no se tiene es, señora.
Siempre. Oye, tenemos un día de, yo diría, un número más o menos malito, en la bolsa europea. El Euro 50 es de los pocos que está positivo, pero Inglaterra está cayendo, Francia abajo, España abajo, Italia, por ahí vi...
El cobre se está defendiendo.
El cobre se está defendiendo, claro, lo que pasa es que ayer tuvo una caída feita. Fíjate que ese es uno de los temas que tenía preparado para comentar, pero ya que usted lo introdujo, lo vamos a comentar ahora mismo. Leí un artículo ayer que hablaban de cómo el cobre, desde su peak, que fue a mediados de mayo, o a principios de mayo diría yo, de este año, ha caído más de 16%, lo tuvimos en $4.50 o por ahí en algún minuto, después como que se estabilizó en $4.20 y ahora está entre 4 y 4.10, digamos, y en algún minuto incluso llegó a estar por sobre los 4.60, creo que 4.69 fue el máximo a finales de mayo. Y las razones que se aducen para esta caída de, digamos, ojalá transitoria, a pesar de que sigue siendo un buen precio, a $4, no nos confundamos, es que se ha enfriado un poquito las proyecciones de crecimiento de los mercados más grandes del planeta debido a la aparición de la variante Delta. Esto ha afectado especialmente las proyecciones de recuperación en los mercados como Estados Unidos y la posibilidad de que China vuelva a rugir con fuerza en los próximos meses, ¿no?
Dos cosas, Fernando. Una es que la canción que se nos pasó, yo creo que Foo Fighters, yo estoy como pensando...
Ah, yo pensé que esto lo había puesto usted.
No la puse yo, no la puse en el chat. Creo que Foo Fighters, que me diga...
Foo Fighters, sí, yes sir.
Ya, bien.
Se llama Best of You, pero si usted que necesita...
Entonces me acordé de estos concursos que habían en los programas de Entre Medio Día y Osado Gigante, de que era el que canta gana, una cuestión así.
Corre canta.
El que corre canta y la gente se moría de la risa porque de repente cuando todos se paraban y trataban de agarrar el micrófono, era una cuestión muy simpática que, bueno, se acabó.
Se acabó,
Se terminó.
La segunda cosa, usted dijo
la
dos
segunda
cosas.
Cosa, en la mañana temprano, estaba hablando con un amigo, no te voy a decir, o sea, muy, muy vinculado al tema transporte marítimo, al tema containers, a los barcos, a todo el tema de transporte global, de importaciones. Bueno, y me contaba que... está todo en un... lo primero que me dijo, está todo caro. O sea, hace tres... Mira, señores, niño maravilla. Hace tres años, la medida de, no sé, el container o algo así, costaba $1,000.
Sí.
Mil. Y ahora cuesta 14,000.
Mira. Sí, pues eso, tú sabes, el cierre de uno de los principales puertos de China ha afectado eso, además de la saturación de las cadenas logísticas, porque los importadores americanos se adelantaron a la temporada navideña previendo que podía pasar algo similar al año pasado, que hubo atochamientos fuertes en la temporada alta. Entonces, escuchaba antes de ayer, el miércoles, que el puerto de Los Ángeles hoy día tiene alrededor de 50 buques grandes esperando para poder atracar por el atochamiento que ha provocado... Por un lado, la cantidad de buques que está esperando, y por el otro lado, el hecho de que la faena no está en un 100% debido al COVID, digo. ¿Ah?
Sí, no, y también en términos logísticos, yo te quería hacer la pregunta: ¿qué tanto influye ese costo en el costo final del bien? Porque yo en realidad nunca he sido muy importador, pero el costo del bien versus, o sea, si yo importo un par de botas, o sea, un par de containers de botas, y el costo de transporte me subió de a $14,000 en tres, de un bien de no sé cuántas botas caben en un container, pero ¿es marginal o es importante? Eso es lo que no sé, la verdad.
Yo sé que le voy a hacer la pregunta a alguien que sabe mucho, que es amigo, gran amigo. Le voy a hacer inmediatamente la pregunta, a ver si si es capaz de responderme en línea, para responder la pregunta del doctor. Oye, pues mientras, doctor, hay varias noticias que están marcando la mañana de hoy. El coronavirus, obviamente, al alza en los mercados desarrollados. Lo hemos hablado varias veces ya, pero las noticias ahora vienen de Australia y Nueva Zelanda, que están con un cierre. En el caso de Nueva Zelanda, empezó, entiendo que ayer, o se anunció ayer, y Australia mantiene cierres por el alza de los casos de coronavirus. Ayer veía un gráfico que se los reenvía al grupo sobre los números de Israel. Sí. Increíble, ¿eh? Porque Israel es como el paradigma en términos de control de coronavirus y está con una tercera ola bien fuerte, ¿eh? O sea, esto viene, hay que prepararse. Yo creo que lamentablemente nos queda coronavirus
para rato,
sí.
Era Israel nomás. Y la pregunta que me hacía un amigo internamente, que la encontré inteligente, aparte de los contagios, ¿cómo van las muertes?
Sí.
Porque supuestamente con vacuna te podés contagiar, pero no te mueres.
Oye, yo fíjate que tengo la misma impresión de que ti, que quizás voy a proponer una cosa ahí al doctor Paria, a ver si alguien me escucha, pero quizás llegó el momento de pasar de hablar de casos a quizás hablar de números de hospitalizados o de personas fallecidas, porque probablemente la variante Delta va a ser más contagiosa, es más contagiosa y vamos a tener más casos. La gran pregunta es si la variante Delta va a ser menos letal, menos mortífera, y si va a provocar menos hospitalizaciones. Entonces quizás ya hay que dejar de hablar de casos, quizás, ¿eh? Estoy haciendo
al tiro la razón.
O sea, a ver.
Hay que empezar a hablar más allá de los contagios, hay que empezar a hablar de las muertes.
Y hospitalizaciones, porque colapsa los sistemas de salud probablemente, ¿no?
Sí, sí, y la gente que le tienen que meter el ventilador. Claro. Eso yo creo que el tema, más allá de los contagios, porque los contagios, yo te digo, he tenido un montón alrededor y hubo uno que llegó a gravedad, conocido, en mi hijo, que tiene un círculo entre 20 y 23 años, se han contagiado varios, muchas veces. O sea, varios y algunos dos veces, no muchas veces en realidad. Y entonces el tema va por el... O sea, antes uno se podía morir de una gripe si no tenía el remedio. Claro. Y ahora una gripe es una enfermedad suave que, si medimos los contagios, oye, tengo gripe, o sea, también pueden ser mayores que el coronavirus.
Así es. Oye, derivado de esto mismo, la bolsa de Estados Unidos ayer tuvo un mal día. Hoy día los futuros indican una apertura también o plana, pero no con no mucho optimismo. Si que la bolsa cierra negativo, hoy día sería la peor semana desde junio, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq. Vamos a ver cómo se comportan los mercados en ese país. Hay una noticia que me llamó la atención hoy día, doctor, que la quería comentar contigo, dos noticias. La primera es que Toyota anunció que va a tener que cortar su producción global en órdenes de magnitud de 40% debido a la escasez de chips. Esta es una noticia que venimos arrastrando hace varios meses, pero que se acentúa por el impacto que está teniendo la variante Delta en países como Vietnam y Malasia, que son productores de chips, son muy importantes en la cadena de producción de chips. Y lo que llevó a Toyota, que es una de las fabricantes de automóviles más relevantes del mundo, a tener que anunciar que va a reducir su producción hasta 40%. O sea, los precios de los autos está complejo.
Bueno, en esta conversa que tuve en la mañana con este amigo que está metido ahí donde las papas queman, por las importaciones y todo, hay un problema grande con los chips. Y no entiendo por qué, ¿eh? O sea,
¿por qué? Yo tengo parte de la explicación, quizás.
Dale.
Lo que pasa es que, y esto lo estuve leyendo hace como dos meses, pero la cadena de producción de los chips, no sé si todo el mundo sabe, pero las condiciones que se requieren para producir un chip como los chips que estamos ocupando hoy día en los computadores, celulares y automóviles son de un nivel de pulcritud y limpieza y higienización increíble. Se decía en el artículo que leí que una sala de producción de chips tiene 10 veces menos bacterias, gérmenes y digamos, partículas contaminantes que una sala de operación, una sala quirúrgica. Entonces, no se pueden producir en cualquier lugar y el problema ha sido que en los lugares donde se produce, los países del sudeste asiático siendo lo más relevante, el coronavirus tuvo efectos importantes, lo que de alguna manera debilitó las cadenas de producción. Y eso, cuando se suma al hecho de que por un rato la demanda de automóviles bajó, porque obviamente nadie está en la
porque
calle.
Porque hubo un choque ahí, Fernando, perdón, porque el chip es una cuestión, una industria con chimenea, o sea... hay que ir.
No hay chimenea, pero
sí, te estoy diciendo que es una cuestión que hay que agarrar una pala, hacer un hoyo y hacer las cosas. O sea, no voy a ir, ser como una empresa de abogados que todos pueden teletrabajar.
Claro.
Entonces, ahí está, creo, la razón en la pérdida de productividad de los chips que por razones del coronavirus, la gente que se pone esos delantales blancos con mascarillas, sanitizados, todo, no pudo ir a trabajar y por lo tanto hicieron un... ¿Cómo se dice en inglés la sirvería? Como un shortage. Como un quiebre de stock. Y ahí está la razón. Y los autos ahora sin chip no funciona ninguno. O sea, claro. No los puedes ni prender.
Oye, bueno, y la otra noticia que quería comentar es que hoy día en la mañana Facebook profundizó sus anuncios respecto de este nuevo Metaverse, que te acuerdas que el meta-universo que han planteado como su nuevo objetivo como compañía, y lanzó una aplicación que se llama Horizon Workrooms.
Espérame, explícame de nuevo, ¿tiene algo
el Metaverse, que ver con Facebook? No sé, en la última reporte de resultados, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, dijo que el objetivo de la compañía en los próximos años es ser el líder en el nuevo Metaverse. ¿Qué es lo que es el Metaverse? El meta-universo, el universo virtual donde él espera que las personas empiecen a pasar cada vez más tiempo, ¿ya? Entonces, en otra derivada de este discurso, Facebook presentó su plataforma Horizon Workrooms, que los que les interesa lo pueden googlear. Es una cosa increíble, ¿eh? Que mezcla realidad virtual con tecnología de comunicación en el trabajo. Y yo le llamaría, estas son palabras mías, es como un Zoom potenciado, ocupando realidad virtual, que te permite prácticamente, al menos los videos que muestran, te permite sentirte como que estás en la misma sala, casi que tocándole la mano a la persona que está en reunión contigo, sin estar en el mismo lugar, obviamente. ¿Eh? Es bien
increíble. ¿Tú tocáis la mano mientras estás?
No, podría ser. No, yo no le toco la mano a nadie. Bueno, pero lo podría saludar, ¿o no?
Sí, no, yo creo que el Zoom en ese sentido es una nueva realidad, es una realidad eficiente. Todo lo que se ahorra en viajes no compensa el encuentro personal. El encuentro personal hay que hacerlo también, pero en circunstancias de que sea como un redoble de tambores casi, pero cuando hay que arreglar cosas así administrativas, no sé, el comité de crédito, cosas que... que no necesitáis tomar la micro ni ir, es una cuestión que es mucho más rentable y por eso la productividad va a subir. Hay estudios, y esto lo he escuchado nomás, que dicen que cuando los empleados se ahorran 2 horas de transporte desde su casa a la oficina, de la oficina a su casa, en pegas que no requieren la presencia, es fuerte, muy fuerte. Entonces, por ejemplo, todo lo que son los bancos de inversión, y tú sabes, yo voy a ir ahora a Nueva York y no sé si voy a tener visitas con alguien.
Oye, hablemos de eso, pues, doctora. ¿Cómo se ve la cosa ahí? ¿Bien?
Sí, o sea, ha sido un esfuerzo. Yo, a ver, le cuento. Yo tenía un pasaje hace 2 años para irme con 14 amigos, 12 amigos, a jugar golf a Pinehurst, que es como, no es la catedral, pero me iría con ellos, y después decidí, porque alguien me dijo que está el US Open en en Nueva York, y a mí me encanta el tenis también. Entonces voy a ir al tenis y al golf. Esta vez no salgo de Chile hace no sé cuánto tiempo. El pasaje vencí ahora. Todos los amigos, esto nos entusiasmamos. Yo todavía no estoy tan convencido.
Ah, pero se van los 14. Ah, pero notable.
Sí, o sea, si tú me preguntáis, oye, ¿tenéis tanta ganas de hacer este viaje con 4 horas de cola y después de 10 días de cuarentena total que vienen los... No sé, pero me logré convencer finalmente.
Se logró convencer, sí.
Sí, sí.
Oye, ¿y va a ir a ver alguno? Bueno, los chilenos todavía no tienen asegurado su participación, entiendo, ¿no?
No, voy a ir a ver principalmente, voy a comprar la entrada barata, que son de $100.
¿Pero cómo?
Y voy a ver la semilla, las entrañas del tenis, los dobles femeninos.
Eso es lo más entretenido, ¿eh? Muy bueno.
Sí, pues esas canchas tipo la cancha del polo, o sea, con tres niveles de escalera, 4 niveles, claro, que entras y veías.
O sea, si le gritáis algo, como que sea todo vuelta a mirarte, porque está todo al lado, digamos.
Sí, está al lado de las tenis. O sea, para mí eso es lo más entretenido.
O sea, es un viaje deportivo, más bien, doctor.
¿Ah? Totalmente deportivo. Totalmente deportivo, sí. Y todavía no arreglo ciertos...
Oye, ¿y va a ir va a ajustarse con los oficiales de la FED y el resto de los oficiales de...
Le pedí reunión a Jerome Powell. Está pendiente.
No, es que va a estar en Jackson Hole la próxima semana, doctor. Así que no va a estar en Nueva York.
Va a alcanzar a verme.
Ahora, no tengo idea si Jackson... No, creo que Jackson Hole en realidad sea presencial. ¿Eh? Capaz que lo encuentre en algún lugar de Nueva York también.
Oye. No sé. Pero
oye, bueno, lo último antes de ir a las menciones. Ayer tuve una entrevista bien interesante en la tarde con el presidente de las desaladoras de Chile. Y creo que el tema del agua, a pesar de que llovió en Santiago, gracias a Dios, poquito, pero está muy fuerte el tema del agua. Ayer se conoció la declaración, o sea, una, no sé cómo llamar, declaración del Tribunal Ambiental, donde le ordena a BHP dejar de sacar agua, que es clave para la producción de una de sus faenas cerca de Antofagasta. Yo creo que esto marca un precedente de alguna manera.
Sí, pero ayer para mí, en ese sentido, Fernando, quedé bastante más entusiasta y aliviado, porque la persona que hablaste en el programa...
Carlos Foxley, la Asociación de Desaladoras, sí, que fue ahí en la tarde.
Sí, perfecto. Lo conozco desde... Ya no te voy a decir de chico, pero desde los como 18. El tema es que hay tecnología, hay una manera, es cara todavía, pero hay una manera de que si se nos acaba el agua, vamos a tener agua. Nos va a salir más cara el agua, porque el agua es muy barata.
Ese es el problema.
Si te dais...
No la valoramos, ese es el problema.
No, si te dais una ducha media hora y el agua corre, si tomáis... No sé, un montón de ejemplos que le podría dar.
Claro, esos jardines que se riegan y se riegan y se riegan.
Que se riegan con agua totalmente potable, que te la podéis tomar desde el regador.
Claro, y eso es un clásico. Oye, cuando cabro chico terminaba el partido de fútbol y se metía y uno se iba a tomar el directo al regador. Yo lo hice alguna vez. Bueno, oye, ya. Vamos, porque Moncho me está haciendo unas maricuetas acá, así que hay que irse a...
Ya, parte usted.
A menciones. Mira, y ahora Aerodinámico lo mandó, que mira que bien Aerodinámico, una bestia, sí. Para evitar confusiones. Perfecto.
Sí, aerodinámico.
Ya, pues voy a empezar con Independencia Renta Inmobiliaria. Obviamente este año la forma de trabajar se alteró y además echamos de menos relacionarnos con los demás, y en Independencia se sentaron, analizaron las señales y disponen de todos los recursos y esfuerzos necesarios para adaptar los espacios a las nuevas formas de trabajo. De esta manera, sus usuarios pueden volver a encontrarse, revitalizando el trabajo cara a cara, que es clave del valor agregado que solo se logra trabajando en equipo y creando fuertes relaciones personales. Así que, conózcalos usted, Independencia, Administradora General de Fondos.
Tener que salir apurado y no encontrar tus tarjetas ya no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito, BCI, Visa, se incorporan a tu billetera digital, para que pagues desde tu teléfono, sin la tarjeta, sin nada, o el reloj. Yo creo que usted, niño maravilla, tiene el
tema. Tendría que tener reloj primero para tener el reloj, porque lamentablemente no...
El reloj. Digital de forma más rápida, segura y sin contacto. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Yo pensé que usaba el reloj digital.
No, no uso reloj hace varias décadas.
Yo tampoco.
Oye, bueno, Los Olivos de San Rafael es un proyecto de Almagro que queda ahí en la dehesa, en la entrada de la dehesa. Tuvimos la oportunidad de conocerlo. Este es un proyecto que ha tenido varias etapas. Nosotros hemos ido conociendo las etapas a medida que han ido saliendo, terminándose. Y la verdad que es increíble, uno lo conoce y ahí uno se da cuenta como el estándar, del alto estándar de verdad. Esto es como el benchmark en algún sentido. Vaya usted, conózcalo, a Adepto Casa, penthouse, su departamento, tiene 32.000 metros cuadrados de áreas verdes y jardines. Realmente increíble, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Oye, 189.6 está el dólar en este segundo. Yo lo veo a través de mi plataforma MetaTrader 5, que tiene Mercado G, totalmente líquida. No sé qué hacer, eso sí, en este minuto. Y si es que quiero saber más, hay gente que me va a asesorar, que hay gente que está más metida en el mercado, los volúmenes, en las tendencias, en el análisis técnico, en un montón de información que es necesaria para tomar una decisión un poco más tranquila. Puede resultar, puede no resultar, pero hay siempre información. Entonces, y con una atención, ¿cómo le podría decir? Cordial, tipo, muy cordial. En mercadosg.com.
Y usted puede ser un león de su propio tiempo porque puede obtener su nuevo Peugeot desde su casa, además de simular el financiamiento y tasar online su antiguo auto para dejarlo en parte de pago. Todo en Peugeot Store, que encuentra esta oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl.
Mira, le estoy diciendo a ciertos amigos que me dicen, ay, no, como que no pican, definitivamente. No me está yendo tan bien, qué sé yo. Y les digo, oye, date un gusto y esto es como más allá de ir a la... Porque acá en Chile no vamos a la peluquería ni nada, pero cómprate una moto, cómprate una Ducati, una moto italiana, linda, buen performance, te va a gustar manejarla, andar, te va a gustar pasar a buscar a alguien, te va a gustar como transporte quizás hacia la oficina, y son accesibles totalmente ahí en Avenida Las Condes, 11.412, Ducati en Chile.
Ya, tenemos en línea a nuestro primer invitado del día de hoy, don Klaus Kempfe, director de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital Asset Management. Klaus, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Oye, bueno, la idea es hablar un poquito de la situación del mercado y dónde hay oportunidades en la visión de ustedes. Partamos quizás con una mirada más general. Esta última semana no ha sido muy buena en los mercados desarrollados. Parece que la variante Delta está empezando a meter incertidumbre dentro de algo que parecía como bien cierto. ¿Cómo los han visto ustedes?
Sí, yo creo que lo primero, a lo mejor partir un paso más atrás, como que de alguna forma, uno de los principales riesgos que yo apuntaba en marzo era algo que yo le puse techo de cristal, pero a lo mejor no una buena palabra porque se usa para otras cosas también, pero había un techo de vacunación en Estados Unidos. Y ese techo de vacunación en Estados Unidos tenía que ver con todas las conspiraciones y con toda la gente que no se siente cómoda con el gobierno. Yo creo que lo que estamos viendo hoy día es una consecuencia un poco de eso, una consecuencia de que el Estado americano no ha tenido la capacidad de desplegar la vacunación a nivel de todos los estados. Dicho lo anterior, yo estoy muy confiado en las vacunas. O sea, realmente las vacunas han demostrado su efectividad, a lo mejor no una efectividad completa para eliminar el contagio, que es como el último objetivo, ¿cierto? Pero de alguna forma sí, para disminuir la mortalidad, y estoy súper convencido de que de verdad esta variante Delta va a ser más pasajera que permanente. Vamos a volver a encontrarnos con otras variantes más adelante, a fin de año, el próximo año, y lo que va a pasar es que probablemente en vez de una dosis de refuerzo de las vacunas, vamos a necesitar de nuevo el próximo año otra dosis de refuerzo de la vacuna, y vamos a tener que aprender a convivir con este nuevo escenario de coronavirus por los próximos probablemente 3 años, en donde vamos a tener que estar reforzando la vacunación, pero probablemente no genera la incertidumbre ni la desaceleración económica que generó el año pasado. Dicho lo anterior, por ejemplo, igual creemos que va a haber un menor crecimiento del empleo en Estados Unidos durante el mes de agosto, que lo vamos a ver en septiembre, y por lo mismo, Fernando, creo que la Fed también va a esperar para generar su tapering.
Ya, pero a ver, espérate, a ver, ahí te metiste en lo que era mi segunda pregunta, porque en todo este escenario de, digámoslo así, con una incertidumbre nueva que puede terminar no siendo incertidumbre si las vacunas funcionan, derivados del coronavirus, la Fed igualmente ha dicho que va a empezar a retirar sus programas de estímulos monetarios y de alguna manera ha dado la señal de que no es sostenible mantener el programa en el tiempo. Entonces, ¿qué crees tú, cuál va a ser el efecto que va a tener en el corto y mediano plazo esto sobre los activos en el mundo, empezando en renta fija, renta variable, commodities? ¿Dónde podríamos ver efectos derivados de este anuncio de la Fed?
Perfecto. Lo primero es que algunos que están esperando anuncio de tapering para la próxima semana, sí, en Jackson Hole, nosotros movimos todas nuestras predicciones hace un par de meses hacia final de año. Nosotros creemos que en la reunión de noviembre, diciembre, podría ser que se anuncie el tapering, porque no tiene sentido apurarse en un escenario en que la Fed de alguna forma tiene espacio para esperar dos o tres meses más con la variante Delta, que igual está generando incertidumbre. Nuestro escenario es que la variante Delta va a ser pasajera, pero existe una probabilidad de que eso no sea exactamente así.
Okay.
¿Qué efectos puede tener en diferentes mercados? Lo primero, la subida de tasa de comienzo de año, en que pasamos de tasa de 1 a 1.7, en un escenario en que todavía la recuperación no estaba tan clara y estaba comenzando la vacunación, generó efectivamente una caída en el mercado. Y sobre todo en los sectores más tecnológicos y los sectores que habían tenido una mejor rentabilidad el año pasado. Nosotros esperamos que de aquí hacia fin de año ese efecto no sea exactamente igual, por dos razones. Una, porque el tapering, esta subida de tasa, esta reaceleración de la economía, ya está bastante incorporada, ya está bastante incorporada en los mercados. O sea, realmente no es una sorpresa que tengamos un crecimiento de Estados Unidos de un 6.5% o de un 7% durante este año. Entonces, en realidad, no deberíamos tener una rotación de sectores tan marcada como la que tuvimos a principio de año, pero sí creemos que la renta variable, a pesar de que va a tener un agosto y a lo mejor un septiembre complicado, va a tener un cuarto trimestre, bastante positivo, y nosotros estamos y seguimos apuntando a la renta variable como la gran clase de activo para los próximos 12 meses. En términos de regiones, con la variante Delta, este último mes se ha visto golpeado las regiones que a nosotros más nos gustan, que son en realidad todo lo que es ex-US. El mundo no lo puede separar en US y ex-US. Estados Unidos pesa como el 50% en las acciones internacionales. Nosotros creemos que Estados Unidos ha sido más sólido en esta pasada, pero que no necesariamente va a liderar la rentabilidad de aquí a fin de año. Y las dos regiones que más nos gustan hoy día de aquí a fin de año sigue siendo Europa con Inglaterra y Latinoamérica. Son las regiones que creemos que están mejor posicionadas para rentar bien los próximos 6 y 12 meses.
Strauss, te llevo un poco a un terreno un poco más macro, aparte de la acción en específico, y es que al parecer, bueno, nosotros nos conocemos, tenemos conversaciones, hemos tenido conversaciones interesantes respecto a teorías, pero parece ser que hay un fenómeno que finalmente pueda afectar la renta variable, las acciones, todo el mundo, que no sabemos bien por dónde va a reventar. Pero este periodo de tasas tan baja la válvula de decir, oye, tasas bajas, va a aparecer inflación, y la inflación se puede convertir en mucha inflación, es el gran miedo que tienen todos los bancos centrales en el mundo. Entonces, y ahora han aparecido brotes de inflación. ¿Es como para tomarlo en cuenta para la inversión en renta variable o no?
O sea, yo creo que hoy día, yo digo, todas las acciones de los diferentes sectores bailan, pero el que pone la música es el bono del Tesoro. De alguna forma, el bono del Tesoro es el que está diciendo esto va para arriba, esto va para abajo, rotemos sectores hacia un lado, hacia otro, porque de alguna forma es este termómetro de la actividad económica. A tu pregunta, Cristian, de inflación, nosotros estamos viendo una inflación por sobre la media, por supuesto, durante este año, eso no hay duda, pero es más que nada un escalón de inflación. No estamos viendo una escalada inflacionaria o inflaciones como conocimos en los 70s, en los 80s, en donde la inflación generaba inflación, ¿sí? En donde el hecho de que subieran las cosas hacían subir los sueldos.
Un círculo vicioso era.
Era un círculo vicioso de inflación. Hay que recordar que hace dos años seguíamos con la discusión de si el mundo se volvía completamente deflacionario y si íbamos a tener alguna vez inflación de nuevo en el mundo. Entonces, si bien ha habido coronavirus que cambió un poco el escenario de oferta, también ha habido un estímulo monetario y fiscal, sobre todo sin precedentes en la historia, nosotros no estamos viendo una escalada inflacionaria que se mantenga por los próximos tres años.
O sea, eso acá, no significa... Klaus, perdón, es como, esta es mi segunda pregunta para que sepa el niño, acá es como un James Bond, o sea, 007, tengo licencia para todo, porque la licencia de los bancos centrales para incentivar las economías, para meterle esteroides, para meter billetes, como lo hacía Bernanke, como que es lo mismo que te den la licencia que le dan a
James Bond.
Sí, pero no James, Sean Connery. Sean murió, Connery. El otro.
Daniel Moore, Craig.
Me los conocía a todos. Bueno, pero es una licencia para matar. No en el sentido de matar, sino que tiene como que el remedio a todo. O sea, te duele la pata, toma. Ahí tenés plata para ese sabor. Toma. Está la economía más o menos caída, toma. Ahí tenés otro mineral. ¿Me entendió, no? La analogía que como que descubrimos un mundo mágico.
A ver, este mundo mágico siempre ha existido. De hecho, la tesis de doctorado de Bernanke se refiere a cómo la Fed actuó mal en la crisis del 29 y cómo la contracción de liquidez que generó terminó matando y generando una recesión aún más profunda. Los bancos centrales, de alguna forma, tienen como objetivo disminuir los ciclos económicos y ayudar a que las desaceleraciones cíclicas tengan una recuperación más rápida. Lo que pasó el año pasado es extraordinario. O sea, tuvimos una pandemia, una crisis, el mundo cerró y hemos tenido la recuperación más rápida de los últimos 50 años, probablemente. Y eso tiene que ver un poco con lo que tú decías, Cristian. O sea, hay una licencia para empujar la economía más allá de lo que había antes. Pero yo no solo pondría aquí a los bancos centrales, porque también están los gobiernos. Y es algo que yo apuntaba en marzo del año pasado. En marzo del año pasado yo decía, bueno, esta crisis es una crisis importante, pero es una crisis completamente diferente a la crisis que tuvimos el 2008. El 2008 era políticamente incorrecto salvar la economía, porque los que habían causado el desastre y los que estaban enredados en el lodo eran estos bancos que aparecían como los grandes destructores de la riqueza y los grandes fomentadores de la desigualdad. Entonces, ese escenario es un escenario totalmente diferente y uno lo ve en teoría de juego. O sea, la lección básica de teoría de juego es cuando tú tienes a alguien que tú le dices te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y se cae, bueno, tienes que pensar si lo levantas o no, porque si no, a lo mejor tiene que... A lo mejor esto suena un poco cruel, claro. A lo mejor tiene que dolerle un poco para
que no se vuelva a caer.
No se vuelva a caer.
Claro. Oye,
pero cuando es un efecto exógeno y alguien te empuja, lo levanta, porque claro, no es algo que toma la decisión. Entonces, el efecto que se dio el año pasado, un efecto exógeno, este coronavirus es algo que viene de manera, voy a decir aleatoria, pero viene cada cierto tiempo, pero de manera aleatoria llegó a golpear la economía y a complicar la vida de todas las personas en el mundo, y ahí es donde tanto los bancos centrales como los gobiernos tienen toda el background fundamental para salir a poner todas las balas. Yo creo que este no es un...
No es comparable.
Yo creo que siente un precedente.
Oye, Klaus, muy breve, nos quedan dos minutos. Leí un artículo que decía, o sea, de ustedes, Credit Corp, que proyectan el tipo de cambio en nuestro país 780 a final de año. Entonces quiero preguntarte si es que la Fed inicia su proceso de tapering, eso debiera producir una apreciación del dólar. Eso hizo la economía clásica a esta altura. No sé cuánto rigen esas teorías en la realidad, pero uno debería esperar que el dólar se aprecie. ¿Eso está considerado entonces el escenario 780 que proyectan para fines de 2021 ustedes?
Lo que hay que entender es que el tapering de alguna forma se da en un contexto.
¿Cierto?
El tapering no se da en el abstracto, ¿cierto? El tapering en el status quo, ¿cierto? En el ceteris paribus, claramente apreciaría el dólar, ¿cierto? Pero esto no se da en un ceteris paribus. En el momento en que la Fed anuncie el tapering, probablemente lo va a anunciar cuando la economía esté volviendo a reacelerar después de la variante Delta. Okay. Y en ese escenario, sí, podríamos pensar en un cobre un poquito más alto que lo que estamos viendo hoy día y un peso chileno también un poco más alto. Hay que entender que hay algunas variables idiosincráticas locales que son imposibles de predecir a esta altura.
Claro, política en particular.
Sí, la política en particular. O sea, no, de verdad, yo puedo hablar desde el lado macro, top-down, claro, internacional, y nosotros también apuntamos a una desaceleración de la fortaleza del dólar que ha tenido en este periodo, el euro llegando más cercano a 1.20, ¿cierto? Y el peso chileno también apreciándose en esa línea, pero obviamente eso se da en un contexto normal de la política chilena. Si volvemos a explotar, claramente es otro...
los Klaus, ya un minuto más, pero el tema de política que está hablando, Credit Corp, una empresa de origen en Perú, un gran grupo que está allá en todo el continente. ¿Qué pasa en Perú con la asunción del nuevo presidente? ¿Cuál es la percepción final? ¿Va a ser como Llanto Mala? ¿Va a ser más duro? ¿Cuál es el tema ahí que se está hablando ahí, quizás tomando su café?
A ver, hay preocupación obviamente asociada a las diferentes políticas. Yo creo que el chascarro que pasó con los ministros fue uno de los escenarios más duros que ha habido en términos de política interna en Estados Unidos, o sea, en Perú, más allá de la elección puntual. No sé si estuvieron al tanto, pero iban a anunciar los ministros, un ministro se bajó, como se bajó ese ministro porque no lo estaban dejando hacer las políticas que él quería, finalmente se bajaron como 5 más que de alguna forma se sentían cómodos al hacer un equipo. Hoy día hay dificultad de analizar lo que va a pasar porque todavía el gobierno tiene una minoría en el Congreso. Entonces, hay diferentes escenarios posibles. Hoy día hay escenarios en que el gobierno simplemente no haga grandes reformas porque de frente no tiene un Congreso tan fuerte a su favor. Pero sí, lo que se ha estado viendo en el último tiempo es que esta moderación que uno esperaba que se diera de Castillo en los primeros meses no se ha estado dando. Entonces ha estado todavía bastante bajo presión Perú, pero todavía queda mucho paño por cortar, la verdad, Cristian.
Excelente. Okay. Klaus, como siempre, un gusto, un abrazo grande.
Muchas gracias, buen Klaus. Día.
Muchas gracias, Cristian. Un gusto verlo a ustedes también. Igualmente. Fernando. Muy bien.
Klaus Kempfe, director de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital Asset Management. Oye, me respondieron la pregunta al principio, doctor. Oye, y viní heavy el impacto. Voy a dar un par de cifras. Un contenedor de ropa, esto es muy promedio, cifras gruesas, puede costar, se vende en alrededor de 50 y 100 mil dólares. Y el flete antiguamente costaba entre 1.000 y 2.000 dólares. No sé, eso lo dijiste tú. Hoy día cuesta 14 mil dólares, se sigue vendiendo al mismo precio. Entonces pasó de impactar entre el 1 y 2% a impactar entre el 7 y el 15%.
Sí, increíble, ¿eh? Fue fuerte, sí.
Y me dice que esta persona dice que para Navidad el consejo es que compremos lo antes posible porque el sistema no va a ser capaz de traer todo lo que se necesita. O sea, se van a producir atochamientos. Mira.
Sí. Bueno, ahí está el
compre, tema. Bueno, Mercado Libre, el lugar donde usted puede comprar definitivamente y puede pagar con Mercado Pago. Usted además puede comprar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comprar libros de estudios con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Manejar los activos, el asset management, sacarle rentabilidad, estar defensivo, estar ofensivo, dependiendo de lo que cada uno quiera hacer. Todo eso lo hace con Falcom en un ambiente que esto no está escrito, señores Niño Maravillas, no está escrito acá. en un ambiente mucho más de confianza, o sea, como que te hablan y sabéis que es gente que conoce directamente lo que está pasando a nivel mundial con las inversiones y te dicen, oh, oye, mejor ándate por acá, ándate por allá, hace charlas, no charlas, pero estas reuniones que fuiste tú, ¿no?
Sí, pues, la última,
sí,
muy buena.
Sí, la última con Velasco, falcon.cl.com, con M final, Falcon.
Oye, bueno, y Price Chile, construir confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Todo esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y EconoRent, EconoRent, usted ha tenido experiencia, el licenciado ha tenido experiencia, yo también he tenido experiencia con EconoRent. Funciona perfectamente ahora en pandemia, donde sea. Siempre están en el aeropuerto y en primera línea para usted recibirlo, hacer todos los trámites en el menor tiempo posible, que se vaya al aeropuerto, porque uno cuando llega no quiere irse. Y después la devolución, que casi siempre uno llega atrasado, también te tratan bien, pasáis las llaves y chao, nadie te molesta. Y puro autos del nuevo, o sea, autos con olor a nuevo. Así que ahí está EconoRent con una serie más de beneficios. Los invito a meterse a EconoRent.cl.
Y RecCheck, no solo las grandes instituciones financieras están obligadas a tener procesos de compliance, sino que inmobiliarias, administradoras de fondos, fintech, corredoras de propiedades, notarías, conservadores y miles de otras empresas que pertenecen a 38 sectores económicos son fiscalizadas por la UAF, la Unidad de Análisis Financiero en Chile, y tienen que tener sistemas de gestión de compliance. Desde hoy no hay excusas. RecCheck le permite a tu empresa cumplir con la regulación, evitarse multas y no exponer a sus directores. RecCheck.com.
Bien.
¿Estamos listos por allá, señor? Ah, a mí sí. Me falta una, perdona. Se negocia. Con Se Negocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 19.000 proveedores. Solicita tú una demo en cenegocia.com. Están todos los proveedores ahí. Vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, hoy día está con nosotros un emprendedor del mundo gastronómico, pero gastronómico tecnológico. Muy interesante, José Agustín Barros, gerente comercial regional de The Top Chile. ¿Qué tal, José Agustín?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Hola.
Oye, parte contándonos, para los que no saben, a pesar de que yo los conozco bien, ¿qué es The Top Chile?
Sí, mira, la verdad que The Top Chile nació hace bastante tiempo ya, pero aterrizó aquí en el país el año 2019, y somos la primera plataforma en donde le damos la oportunidad a la gente de probar miles de productos y servicios y que ellos mismos convertirse en los The Top jueces del mercado. Entonces prueban diferentes experiencias. En este caso nos hemos dedicado en el rubro gastronómico en estos dos primeros años y ellos mismos después califican en nuestra página cómo tuvieron su TikTok.
A ver, espérate, cuéntate cómo la historia. Yo me acuerdo que en algún minuto me llegó un mensaje como que uno podía ir a probar unos sándwiches en bar-restaurante y que había que votar. ¿Cómo es la historia de The Top, José Agustín?
Sí, la verdad que, bueno, somos tres socios. Esta idea la investigamos harto afuera, la trajimos el año 2019, y es como una especie de cyber gastronómico, en donde por una cierta cantidad de días, nosotros lo que hacemos es que agrupamos diferentes marcas de distintos rubros. En este caso, por ejemplo, en el de Top Burger, para hacer una explicación específica de algunas de nuestras campañas. Nosotros agrupamos distintas hamburgueserías gourmet, y la gente puede tener la posibilidad, con un descuento súper agresivo, de ir a probarlas y tener la posibilidad después de calificarlas en nuestra página. Entonces es una especie de cyber gastronómico mezclado un poco con el tema del review. El tema del review, ustedes lo saben, que es muy importante a nivel mundial, y las grandes empresas casi que viven del tema del review. Entonces eso un poco, hoy día nosotros hacemos campaña en el rubro gastronómico, pero pretendemos también empezar a expandirnos a diferentes categorías, y no tan solo que sean productos, sino que también experiencias.
José, mira, le confesaba al niño Maravilla por interno que yo estoy medio perdido en algunos temas, pero y te lo quería...
¿Te ha puesto en visión que tu hijo o tu hija ahí...?
Esa era exactamente la pregunta. Yo tengo hijos de 20 a 23 años, ya lo he dicho varias veces. Esto va dirigido a un público que no es el público ya tradicional, los que estamos más en el margen. La gente...
Doctor, no se tire tan para abajo.
La gente...
¿Usted clasifica, doctor?
Eso es lo mismo que le decía yo, ¿no?
Muchas gracias. Pero los niños como que llegan y yo estoy con ellos y me dicen, pero papá, pidamos en esta cuestión. No, pidamos por aquí, pidamos por allá, ¿no? Que están las Top Burger. Entonces hay un movimiento que ahí te lo voy a decir, José Agustín. Un movimiento que es como que las nuevas generaciones están empujando un montón de emprendimientos que están en su ambiente. O sea, los niños, niños entre comillas, porque ya 20, 23 años ya son adultos, pero como que a los que está, y acá me va a retar el licenciado porque me dice no te caes el viejo, pero los que estamos un poco más antiguos, como que nos quedamos en el Burger King y no el Street
Esto
Burger.
Esto es como un juego, ¿no? ¿O no, José? Sí.
Claro, no, la verdad que acá nosotros de hecho no estamos en las cadenas masivas como Burger King, como McDonald's, que nombras tú. Al final nosotros potenciamos a las marcas más gourmet, más tradicionales, que tengan su propia cocina, por ejemplo, una hamburguesa, no sé, una conflet, la maestranza, la burguesía. Hemos estado ahí haciendo cosas con ellos que en verdad no son las marcas tradicionales, no son las cadenas fast food, sino que en verdad tienen un prestigio más de autor, más de comida masiva.
Oye, José Agustín, viene la de Top Empanada, estoy viendo ya que empieza hoy día, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esto.
La verdad que para terminar un poco el punto anterior, The Top agrupa y la gracia de ellos es que le da la posibilidad tanto a las marcas, que en este caso serían los restaurantes, tanto con los consumidores, como tú decías, Cristiana, tu hijo y todo, pero también a todo el grupo y la cadena de los restaurantes. En los días del evento se produce un gran empuje en cuanto a la venta. Entonces, al final, nosotros como The Top tratamos de que las tres partes de esta mesa queden súper contentos con las campañas. Además, nombrar que, gracias a Dios, hemos podido sobrellevar el tema de la pandemia, porque el tema del rubro gastronómico ha sido muy golpeado. Muy golpeado, y la verdad que el año, desde el estallido social hasta ahora, ya que ahora estamos saliendo un poquito más, pero se ha visto muy golpeado, y gracias a Dios con The Top han podido de cierta forma reinventarse, han podido también gente que no tenía delivery ha podido también empezar a trabajar con el delivery, nosotros apoyándolo ahí. De hecho, el año pasado nosotros tuvimos un crecimiento. Hoy día ya podemos decir que 320 marcas son parte de Top Chile.
Excelente. Entonces ya, del 20 al 29, estoy viendo acá, hay 6 empanadas en competencia. Imagino...
20, perdón. 26.
Ah, ¿son 26? No, estoy mal yo.
Sí, no importa, pero aquí lo que pasa es que te pueden haber salido las 6 que están en regiones, que están en la quinta región. Este es nuestro primer evento y tenemos 6 en la quinta región.
Perfecto. Ya, ¿y son 26 en total?
Claro, tenemos 26. Esta es nuestra preciada campaña. Hicimos una campaña en junio, que la verdad fue bastante exitosa. Nos permitió llegar a casi 80.000 seguidores en nuestro Instagram. Llegamos a casi 3 millones de chilenos. Y nuestra página web, que ha funcionado súper bien, donde estamos agrupando todos los reviews. Ya tenemos casi 50.000 reviews. Hoy día tenemos ya más de 30.000 usuarios inscritos. Entonces, una especie de Instagram gastronómico. Por eso, Cristian, quizás tu hija, claro, y todos se meten tanto, porque van, prueban un producto, prueban un The Top Pizza, prueban un The Top Sushi, y al final ellos mismos tienen la posibilidad de ir subiendo a esta red social lo que van comiendo, lo que van calificando, y a su vez también compartiendo con sus amigos.
Excelente. Maestro José Agustín Barros, de The Top, de top.cl. Muchas gracias, mucha suerte en la campaña. Un abrazo.
Sí, gracias. Ahora nosotros estamos en un plan de expansión bien grande y esa era como la novedad que les tenía usted. Al final...
Te voy a volver a llamar, José Agustín. Perdona que se nos acabó por ahora, pero, sí, pero estamos... nos tenemos que ir ahora. Un abrazo grande.
Tenemos que arrancar a
cuando estemos en los países de la región, podemos hablar. Un abrazo grande.
Dale, chao.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael... Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Ya, estamos de vuelta. Tenemos a María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile. ¿Qué tal, María Teresa? Tenemos un minuto. ¿Cómo está la cosa? Buenos días.
Ya, vamos bien rápido. Todo bien por acá. La bolsa, a ver, subiendo marginalmente con montos transados bastante bajos a esta hora de la mañana. Lo que más transa es SQMB, subiendo un 1,8%. Ahí aprovecho para pasar el dato que sacamos nosotros, un nuevo reporte de SQM con recomendación comprar, una visión bastante positiva después de haber conocido los resultados del día de ayer. El dólar en niveles de 7,87, nuestros niveles técnicos son 7,86, el cobre se recupera algo el día de hoy, y hacia arriba 7,91 sería un techo que estamos viendo. En general el mercado partió más bien marginal en Estados Unidos, pero ya está subiendo. La verdad es que básicamente el mercado está esperando lo que va a hacer Jackson Hole la próxima semana, ante la expectativa de noticias respecto del eventual tapering que debería empezar ya este año, y en Chile probablemente también expectativas respecto de lo que van a ser los candidatos que vamos a conocer ya el día lunes para la papeleta de las presidenciales.
Excelente, María Teresa, un abrazo grande.
Oye, María Teresa, solamente va a saludarte, porque no he pensado nada.
Ya, un abrazo grande.
Chao. Nos vemos.
Doctor, que tenga un muy buen día. Se nos acabó el programa.
Igualmente. Chau. Buenos días.
Buen día.